Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda de la nostra setmana aquí al Bisbat de Terrassa, el dia 5, demà mateix, Monsenyor Said Meneses pronuncia la tercera conferència quaresmal a la catedral a les 19:15 amb el títol La paraula és un do. El dia 9 el nostre bisbe presidirà a les 12 la benedicció de Rams a la plaça Vella i seguidament la missa a la catedral. Hi haurà una celebració de la mostra de tradicions religioses a les 17:30 a les esglésies de Sant Pere de Terrassa. I el dia 11, missa crismal a les 11 del dematí a la catedral.
La carta de navegació.
A la mort li tenim por. Per un cantó, per l'experiència que tenim, que allunya de nosaltres aquells que estimem, perquè es tronca l'itinerari de la vida, per l'instint que tenim de viure i sobreviure. Per un altre, pel que té d'incert. Hi ha persones que diuen no tenir por a la mort, sinó a la manera de morir. Sembla contradictori, però el concepte de la mort i del més enllà marca profundament el sentit de la vida actual. I no podem esquivar parlar de la mort perquè hi és, perquè és una realitat que tard o d'hora ens la trobarem. Sobre el sentit de la vida i de la mort ens en parla aquesta setmana el nostre bisbe. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Betània és una població situada a la falda oriental de la muntanya de les Oliveres, a uns 2,5 quilòmetres a l'est de Jerusalem, a la frontera amb el desert de Judà, seguint el camí de Jerusalem a Jericó. En aquest indret viuen Llàtzer, Marta i Maria, tres germans que tenen una gran amistat amb Jesús i acullen el mestre a la seva llar sempre que ell els visita. És molt significativa la reacció de Jesús davant el missatge que li envien les dues germanes i que llegim avui a l'Evangeli. Les dues germanes enviaren a dir a Jesús: «Senyor, aquell que estimeu està malalt». Jesús, en sentir això, digué: «Aquesta malaltia no és mortal. És per donar glòria a Déu. El Fill de Déu en serà glorificat». Jesús estimava Marta i la seva germana, i Llàtzer. L'Evangeli de Sant Joan reflexa clarament l'amistat de Jesús amb aquesta família, fins al punt que es va commoure i es va posar a plorar davant el sepulcre de Llàtzer, en un gest de compassió envers les germanes i de dolor per la mort de l'amic. Jesús es manifestarà com la resurrecció i la vida, com a Senyor de la vida i de la mort, com el Fill de Déu, però al mateix temps mostrarà una gran compassió de cor, d'un cor diví i humà. Certament, en aquest passatge de l'Evangeli contemplem Jesús com a veritable Déu i veritable home, com el principi d'una nova vida. Jo sóc la resurrecció i la vida. Els que creuen en mi, encara que morin, viuran. L'episodi de la mort de Llàtzer i de la seva resurrecció ens situa també davant el misteri de la mort, un fet ineludible en la nostra vida i, segons la dita popular, l'única certesa que tenim en néixer. en la nostra societat s'ha convertit en un tema tabú i s'evita de parlar-ne, malgrat que no hi ha res més universal i segur en l'existència humana. La tendència materialista i consumista tan típica de la nostra societat ens va portant a viure d'esquena aquest fet, en lloc de considerar-lo com allò que és en realitat, el pas a una existència més plena. Per al cristià, la mort és el final d'una etapa aquí a la Terra i l'arribada a la pàtria definitiva. Mentre peregrinem en aquest món, Crist és la vida que dona sentit i plenitud a la nostra vida. És el portador de la vida enviat pel Pare, que ha vingut a donar la vida al món. És el pa de la vida, la llum de la vida, que es manifesta i es comunica a través de les seves paraules, que es revela i es transmet mitjançant signes i s'atorga a tots els que acullen la seva revelació i creuen en ell. Ell és la resposta a la pregunta de l'ésser humà pel sentit de la seva existència i de la seva veritable salvació. La vida que l'home rep per Crist no és una realitat material, sinó una realitat divina, una participació en la vida de Déu, el Pare que viu i és l'origen de tota vida. Crist afirma: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Els que creuen en mi, encara que morin, viuran. I tots els que viuen i creuen en mi no moriran mai més». I pregunta a Marta si ho creu. És la mateixa pregunta que Jesús adreça avui a cadascú de nosaltres. Si la resposta de Marta va ser positiva, també ho ha de ser la nostra. Malgrat les nostres foscors i dubtes, malgrat les nostres ensopegades i caigudes, malgrat les nostres rutines i febleses, també nosaltres creiem en Crist. Creiem en ell perquè només ell té paraules de vida eterna, perquè és l'únic que ens ha estimat fins a donar la vida per la nostra salvació, perquè només en ell trobem una esperança certa en aquesta vida i en la de més enllà. Creiem en Crist, el Fill de Déu, camí, veritat i vida.
Hi ha una presència a internet molt interessant de televisions catòliques. En aquest cas, doncs, us volem referir al canal 5 d'Argentina, que es titula Lo Nuestro. És una televisió que fa programes doncs, també religiosos, penjats a internet, i hi ha un programa que fa el padre Axel, li fan una entrevista, sobre el significat pas a pas dels fets més importants de la Setmana Santa. De fet, és una bona catequesi. Ens va molt bé repassar-ho, tot i que coneguem els continguts, però hi ha algunes coses que us poden ser molt suggerents. Ja veureu, és molt interessant.
Padre, ¿qué significa la Semana Santa para los católicos? ¿Qué es el Domingo de Ramos? Que nos vaya contando el Martes Santo, Miércoles Santo.
Sí, qué lindo hablar de una semana, ¿no? Cuando Dios creó el mundo, la creó en 7 días, dice el Génesis, ¿no? Y ahí vemos la semana, los 7 días, 7 número de perfección. Y esta semana, Semana Santa, semana especialmente consagrada a Dios, y una semana en la cual recordamos los misterios centrales de nuestra salvación. Que fíjense, lo comenzamos el Domingo de Ramos. Ramos, ¿eh? Recordando cuando Jesús entra a Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna el Hijo de David. El pueblo de Israel que al colocar los ramos, que los agitaban, los ponían donde Jesús iba pasando, era una declaración de que Jesús es el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. Por eso qué lindo cuando nosotros vamos a la misa del Domingo de Ramos, que hacemos la procesión, o en algunos lugares se hace la misa con la bendición, sin la procesión, pero llevamos los ramos a casa. ¿Qué significa llevar los ramos a casa? Que los colocamos, no hace falta poner una palma enorme detrás de una cruz, un ramito es suficiente. Al ponerlo detrás de la cruz, detrás de una imagen, es recordar de que Jesús es el Redentor, es el Salvador del mundo, es el Señor con mayúsculas de la historia. El tener esos ramos en casa durante todo el año, es decir, no hay otro Salvador fuera de Jesús. Quiero que mi vida sea guiada por la persona y por la doctrina y los mensajes de Jesús. Eso es el Domingo de Ramos, un domingo de fiesta, de alegría, porque lo proclamamos como Señor del universo, como Señor de nuestras vidas. Y al poner el ramo detrás de la cruz, de las imágenes en nuestra casa, decimos, Jesús tiene el primer lugar en mi vida. No quiero que no haya ningún pensamiento, ninguna palabra, ni ninguna obra que vaya en contra de Él.
Padre, ¿cómo continúa la Semana Santa?
Bueno, hay hechos centrales, ¿no? También a Jesús lo vemos que va, sigue caminando, sigue estando en el huerto de los olivos, sigue predicando la palabra, pero hay momentos muy centrales de la vida de Jesús en esta Semana Santa. Y así como ingresó a Jerusalén el Domingo de Ramos, tenemos que hacer referencia a una celebración también muy especial que hacemos los católicos que vivimos, que es la Misa Crismal, el Miércoles Santo, que en realidad es Jueves Santo, porque es el día en que Jesús instituye la Eucaristía. En ese día, por una cuestión de horarios, de tiempo, y que hay localidades que están lejos de la catedral, como en el caso de Santa Fe, la celebramos el Miércoles Santo. Misa Crismal, uno dice, ¿por qué se llama así? Crismal, de crisma. En ese día, el obispo, en ese día, el único día en el año en que el obispo consagra el santo crisma, que es utilizado para la confirmación, para consagrar altares, para la unción postbautismal, para ungir las manos de los sacerdotes, se consagra el crisma. De ahí el nombre de esta celebración, Misa Crismal. Y también ahí el obispo bendice el óleo de los catecúmenos. Es el óleo, es el aceite que se pone sobre el pecho de los catecúmenos que van a recibir el bautismo. Y también está el óleo de los enfermos que se bendice, que se utiliza en el sacramento de la unción de los enfermos, que durante todo el año los sacerdotes llevan para fortalecer espiritualmente y dar la salud corporal, si así Dios lo quiere, en el sacramento de la unción. Y este es una misa muy especial, porque también los sacerdotes, y aquí viene, ¿no?, porque se celebra en el caso de Santa Fe el Miércoles Santo, porque van a escuchar que, por ejemplo, en Roma se hace el jueves, en Buenos Aires también, porque de pronto las diócesis tienen extensiones más pequeñas. Claro. Y entonces los sacerdotes pueden celebrarla el jueves. En el caso nuestro, los que estamos también en el interior, ir el jueves a la mañana significa dejar a las comunidades ese día, se nos complica mucho. Entonces se celebra el miércoles. Y en esta misa, todos los sacerdotes en el mundo entero renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es decir, como es la misa de la institución de la Eucaristía, allí los sacerdotes renovamos, qué linda palabra, renovar, nuevamente, es decir, hacernos nuevos en Jesús y decir, sí Señor, vuelvo a renovar mi alegría de seguirte como sacerdote. Todos los sacerdotes en el mundo entero, en la misa crismal, renuevan las promesas sacerdotales. ¿Y dónde se hace esa celebración? Generalmente en la catedral, la iglesia madre, que en el caso de Santa Fe, está allí en San Jerónimo General López, preside el obispo, y es así donde los sacerdotes renovamos nuestra alegría de vivir el sacerdocio.
Ha quedado chica la catedral para la cantidad de gente que va, que asiste a esa misa, ¿no?
Miren, yo tengo la gracia de tener 25 años, el año pasado cumplí 25 años de sacerdote, ¿no? Y me acuerdo cuando iba como seminarista a la misa crismal, no iba tanta gente, pero gracias a Dios el pueblo fiel cada vez va más a esta misa. ¿Por qué? Porque va a acompañar a sus sacerdotes que renuevan la alegría del sacerdocio. Y a su vez también, como comunidad parroquial, a buscar estos tres aceites. El óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, que son bendecidos por el obispo, y el santo crisma, que es consagrado por el obispo.
Eso cada sacerdote después lo lleva a su parroquia y lo usa allá, ¿no?
Exacto, para administrar el sacramento del bautismo, claro. Para administrar el sacramento de la unción de los enfermos, y el crisma, que también se lo utiliza en la unción postbautismal. Y que también cuando el obispo va a confirmar, también ese santo crisma está preparado
durante todo el año, hasta durante el año que viene.
Hasta la próxima misa crismal, hasta la próxima Semana Santa, se utilizan estos óleos. Y cuando, por ejemplo, ahora, en cada comunidad, estos aceites, ahora se limpian los porta óleos, se quema ese aceite, esos tres aceites se queman y se coloca el nuevo aceite.
Qué importante, es cosas hermoso, que uno no hermoso, sabe, ¿no?
Y son cosas muy lindas, porque recordemos que el aceite tiene una significación muy importante. Ya en el Antiguo Testamento, cuando los profetas ungían a los reyes como enviados de Dios, los ungían con el aceite. Y por eso también la Iglesia que asume el aceite con una significación muy fuerte. Ahora ya los aceites están llenos del Espíritu Santo. Así que por eso es tan importante esta misa crismal, que es la de, si celebramos aquí en Santa Fe, el miércoles santo.
Padre, también se produce el lavado de pies.
Muy bien, eso es también. ¿Qué importancia? Esto ya lo celebramos el jueves a la tarde en las distintas comunidades parroquiales. Misa de jueves santo, que nos recuerda dos cosas. Ahí leemos el Evangelio según San Juan, lo proclamamos, en el cual Jesús lava los pies a los discípulos. El único evangelio que trae este lavado de los pies es el Evangelio según San Juan. Y ahí nosotros lo proclamamos y lo vemos a Jesús que se pone de rodillas delante de los apóstoles, le lava los pies y se los besa. Primera cosa que nos dice Jesús en esta Santa Misa, que tenemos que vivir en el servicio a los demás. Tenemos que ponernos de rodillas delante de los otros. En las pequeñas y sencillas cosas de cada día, como lo es la sonrisa, el atender al enfermo, el acompañar al que está solo, como también otros sacrificios grandes que tenemos que hacer por amor cada día. Pero fíjense, como dice Jesús, yo no he venido a ser servido, he venido a servir y dar la vida por todos. Ahí está nuestro ejemplo, en el Señor Jesús. Por eso en la misa del Jueves Santo se hace el signo de lavar los pies de los discípulos, para después nosotros concretarlo todos los días. Y es en esa misa donde también recordamos la primera Eucaristía. Es la misa de la institución de la Eucaristía. Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. En esa última cena, en que Jesús lava los pies de los discípulos, dejándonos el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, Jesús nos deja su cuerpo y su sangre, para recordarnos que la vida tiene sentido cuando se da como Él. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Cuándo? Al otro día, cuando Jesús va a morir en cruz. Esta es la sangre que se derrama por ustedes. ¿Cuándo? En el sacrificio de la cruz. Y fíjense algo muy lindo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Eucaristía y pobres, dos realidades que no pueden separarse. Celebrar la misa, celebrar la Eucaristía, es atender a los más necesitados. Es ponerse de rodillas ante los que más sufren. Y con todos, ¿eh? En la familia, en los lugares de trabajo, en el vecindario, en la ciudad, en el mundo. Ponernos siempre al servicio de los demás. Por eso el Jueves Santo nos recuerda la institución de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, pero que también nos recuerda el mandamiento nuevo del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, nunca servirnos de los demás, sino servir a los demás como lo hizo el Señor.
Qué importante, qué clase que nos está dando, Padre.
Yo creo que es simplemente lo que uno ha tenido la gracia de vivir en la oración, en primer lugar, porque ahí se produce ese encuentro tan profundo con el Señor, ¿no? Y después la meditación de la palabra y la celebración de la liturgia. Fijémonos esto, ¿no? Qué importante que es celebrar y participar de la celebración de la misa, porque aún uno ahí es el momento del mayor culto a Dios, la celebración de la misa, y es el momento de la santificación más grande que vivimos los cristianos. Qué bueno es que nosotros en la misa, cuando realmente la vivimos, no que la presenciamos, porque no es un espectáculo, sino cuando la vivimos y realmente nos introducimos en el misterio de la salvación a través de la misa, todo eso después también lo podemos llevar a nuestra vida diaria.
Padre, y llegamos al Viernes Santo, al viernes del ayuno, al viernes del salir a correr en los pescadores tan chochos, porque consumimos pescado, y en qué consiste el ayuno, sobre todo.
Bueno, qué bueno es recordar esto. La Iglesia pone dos días de ayuno obligatorio, cuando comenzamos la Cuaresma, que es el miércoles de ceniza, y el Viernes Santo. Recordar siempre de que el ayuno tiene un sentido penitencial, de hacerse uno con Cristo que sufre. Pensemos de que Jesús en este día va a transcurrir sus últimas horas de vida, recordemos lo que tiene que pasar ya desde el jueves en el Huerto de los Olivos, ¿no? Pero de una manera muy especial el viernes, cuando Jesús es llevado por ese Vía Crucis. ¿Qué significa Vía Crucis? Una palabra en latín. Vía, camino. Crucis de la cruz, el camino de la cruz. Jesús es pisoteado, Jesús que le pone la corona de espinas, Jesús que sufre tanto físicamente, ¿no? Y finalmente da la vida por nosotros en la cruz. Ayunar significa el privarnos de algo para compartirlo con los más pobres y necesitados. Un ayuno no se termina simplemente en el no comer, sino en el privarnos para compartir con los que más sufren, para identificarnos con Jesús, que en ese día sufre mucho. Y por eso uno también comparte, aunque sea mínimamente, en el abstenernos de alimentos. De esa manera comparte también un cierto sacrificio en comunión con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordando también aquello que ya nos venía diciendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Y que el Papa Francisco también nos ha invitado en esta cuaresma. Ayunar de palabras hirientes. Ayunar de acciones que le hacen mal al prójimo. Ayunar del egoísmo. Ayunar de la pereza, ayunar del odio, ayunar de la indiferencia, es decir, ayunar, sacarnos todo eso que nos impide un encuentro pleno con Dios y con el prójimo. ¿Debemos hacer el ayuno corporal? Obviamente que sí. Y en lo que nos privamos de comer y de alimentarnos, por favor, compartirlo con los más pobres y necesitados. Pero también que ese ayuno nos lleve a vivir un ayuno de siempre. Vuelvo a insistir, ayunar de la indiferencia, del egoísmo, del no te metas, del odio, de la ira, de la falta del perdón. Entonces, como vemos, el ayuno no se queda simplemente en una cuestión comestible, sino que se encuentra con el hermano pobre y necesitado, y un propósito de ayunar de todo aquello que nos separa de Dios y del prójimo. Y vivimos este momento tan culminante, ¿no? A las 3 de la tarde del viernes, en que recordamos en que Jesús muere, da hasta la última gota de sangre, en que ahí nos deja también un ejemplo de amor enorme. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué bueno que en este Viernes Santo recordemos, si tenemos algún odio o una bronca, por pequeña que sea, con el prójimo, ponerlo en la presencia del Señor. Y si el Señor, me uno a tus dolores, vos moriste por todos nosotros y nos enseñaste a amar de verdad, que yo también pueda decir en lo más profundo de mi corazón, Señor, perdona a tal, tal, tal y persona que me han ofendido, lo recibo en mi corazón. Qué bueno es que nosotros recordemos esto. Y también, por supuesto, ver cómo Jesús entregó hasta la última gota de sangre. Es el ejemplo más grande en la historia de la humanidad. El Señor que da la vida por todos. Y es un día de tristeza y de dolor para la Iglesia, y ese día no se celebra la misa. Es el único día en toda la historia y del año en que no celebramos la Eucaristía. Hacemos la adoración de la cruz, la celebración de la pasión, damos también la Eucaristía, pero no se celebra la misa, porque el Señor ha muerto. El Señor de la historia, el Dios que se anonadó y que se hizo hombre, ha entregado hasta la última gota de sangre y reposa en el sepulcro. El ejemplo a seguir, y un día de oración, un día de ayuno y un día de encuentro con los más necesitados también. Pero un día en que tenemos que contemplar la persona de Jesús, que muere por nuestros pecados y para regalarnos la vida de la gracia.
Generalmente el viernes hacemos el Vía Cruz y por las calles del barrio o de la parroquia a la que pertenecemos. ¿Qué significa todo eso, padre?
Es acompañar a través de la devoción, hacer el Vía Crucis, el camino de la cruz con Jesús, en comunidad. Qué lindo. Las 14 estaciones que vamos viendo, recordando la pasión del Señor. Y fíjense, la hacemos en comunidad. Obviamente hay personas que están enfermas, la hacen desde su lecho de dolor, y que es muy importante también. Pero qué lindo es hacerlo en comunidad, porque la fe es una respuesta personal, pero nunca en forma aislada, sino en comunidad. Lo hacemos en comunidad y hacemos este camino con un propósito, de recordar devocionalmente ese encuentro con Jesús, dando su vida por nosotros. pero también con un propósito firme y seguro. ¿Cuál es este propósito? El propósito de seguir acompañándolo a Jesús en el Vía Crucis de los hermanos que sufren. Porque el recordar el Vía Crucis, el vivir el Vía Crucis el Viernes Santo, nos tiene que llevar a un compromiso de todos los días de nuestra vida, compartir el Vía Crucis de nuestros hermanos que sufren. Porque, como dice Jesús, cada vez que han atendido a un pobre, un enfermo, un necesitado, una persona que necesitaba una palabra de aliento, lo han hecho conmigo. Jesús sigue sufriendo. Jesús nos está pidiendo que lo sigamos acompañando en el camino de la cruz. ¿Cómo? A través del encuentro con los más necesitados.
Padre, el Viernes Santo siguen las confesiones también.
Siempre, continuamente, todos los días. No se celebra la Eucaristía, pero sí se celebra la confesión. Todos los días, y gracias a Dios el pueblo fiel, cada día se confiesa más, lo cual es una buena señal. No decir, bueno, qué lindo que haya más pecado, no, sino la conciencia de saber que tenemos que encontrarnos con ese sacramento tan lindo que brota del amor de Jesús. Un sacramento tan sencillo y tan simple, en que el penitente va a ofrendar su vida, porque va a decirle al Señor, te pido perdón por haberte ofendido. En esto, en esto, en esto. El penitente recibe el perdón, realiza una obra de amor en reparación de las faltas y comienza una vida nueva. Qué hermoso que es esto.
Qué lindo, qué padre. Y el sábado estamos a la espera de la resurrección,
¿no? Exacto. Es un sábado de oración. Es un sábado en el cual lo vemos a Jesús, lo contemplamos en el sepulcro. Jesús está allí. Todavía no hay signos de nada. ¿Para qué? Para esperar en el silencio de la oración, esperar ese encuentro definitivo con el Señor el domingo. Pero el sábado es un día en el cual está todo como en silencio, ¿no? Por eso vemos que seguimos adorando la cruz, como lo hacemos presente también al Señor en el silencio del sepulcro, pero también con la esperanza cierta de que aquellas palabras que Jesús nos había dicho, que iba a tener que sufrir mucho, morir en manos de los demás, pero al tercer día voy a resucitar. Estamos como iglesia en este Sábado Santo recordando las palabras de Jesús y con la esperanza cierta de que va a resucitar.
Y bueno, y al fin llegamos al domingo.
El día más grande de la historia. Indudablemente, fíjense el domingo, ¿no? O sea, viene justamente de Dominus, Día del Señor. Y qué lindo es porque es el día más importante de la historia. Es el día en que el peor enemigo que tenemos, que es la muerte, ha sido vencido. Porque fíjense de que cuando uno está enfermo, tiene un problema, que esto, uno siempre conserva la esperanza de poder cambiar, de que poder sanarnos, hacer esto. Pero cuando llega la muerte, aparentemente se terminó todo, ¿no? Cuando uno experimenta la muerte de un ser querido, sí. Cuando está en el velorio, cuando se cierra el cajón, cuando se pone en el nicho, Dios mío, qué momentos difíciles. Porque ahí pareciera como que se pone la tapa del sepulcro y se terminó todo. Pero el domingo de resurrección Jesús vuelve a la vida. Y vuelve resucitado, y vuelve con un cuerpo glorioso, y nos dice a cada uno de nosotros, no teman, qué bueno, no teman, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. La resurrección de Jesús es justamente la seguridad de que todo lo que Él nos dijo, lo que Él vivió, es cierto. Porque si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Pero sabemos que Cristo resucitado es el testimonio más claro, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que es el Redentor del mundo, y que lo que Él dijo y lo que Él vivió se hizo realidad en este domingo de resurrección. Por eso el domingo es el día más importante de la historia.
Hi ha un poema molt interessant del diumenge de Rams, diumenge que ve, d'un sacerdot diocesà de Pamplona que es diu Javier Leoz. Compartirem amb vosaltres l'últim paràgraf d'aquest poema tan interessant de Setmana Santa titulat Eres tu, Señor, que entras. Porque sabes que para ganar hay que saber perder. Porque con tu entrada triunfal en Jerusalén nos invitas a dejarnos enterrar para que en un amanecer despertemos a la eternidad. Porque al ascender por nuestras calles nos muestras que en la cruz que te espera se encuentra multitud de respuestas ante tantos interrogantes del hombre.
Adéu-siau, que tornarem a remar.